en estas conversaciones cruciales que tenemos cada lunes, hablando de temas que nos atraviesan, de temas tan importantes, y hablando en este caso. Ahora nos ponemos en contacto con otro abogado, porque estuvimos recién con la doctora Silvia Bustos, ahora con el doctor Hernán Velardes Vaca, pero para hablar algo sobre de que últimamente se lo tiene presente y hay mucha gente que quiere vapulear los derechos humanos. Derechos humanos, ese es el tema para hablar con él. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, bienvenido nuevamente a Radio Nacional Catamarca.
¿Qué tal? Buenas tardes, Sonia. ¿Cómo estás?
Muy bien. Bueno, en estas conversaciones cruciales, tema crucial, ¿no? El tema de derechos humanos. ¿Por qué es tan importante tener este conocimiento y defender tanto estos derechos humanos en estos tiempos, en nuestro país?
Sí, creo que es fundamental conocerlos y en especial defenderlos porque muchas veces los vemos como algo abstracto, general, e incluso como algo ajeno o lejano a lo que nos pueda pasar, digamos, en nuestra vida diaria. Y la verdad es que en cualquier momento de nuestra vida nosotros podemos vernos necesitados justamente de la cobertura de estos derechos y en especial de hacerlos valer. Así que creo que no es solamente el derecho o los derechos de un sector único de la sociedad, esto visto desde dicho desde el punto de vista muchas veces despectivo del que se habla o del que escuchamos, en el que se muchas veces se tilda a quienes defienden o quienes son promotores de los derechos humanos. Me refiero a que muchas veces se ve identificado solamente como la actividad o las personas que defienden los derechos de las personas que están privadas de libertad o de los delincuentes, como se dice despectivamente. O que solamente se encarga de cuestiones relacionadas con el pasado. Y digo esto porque cuando hablo de que puede suceder en la vida diaria, cualquier persona puede tener alguna situación en la que se vea, digamos, privada de su libertad, y esto no es solamente una característica de las personas que viven al margen de la ley o de quienes se dedican directamente al delito como medio de vida, sino que, como decía, el hecho de incluso hasta de transitar diariamente puede hacernos, por ejemplo, tener un accidente, que se cometa alguna tragedia, y por más que sea una persona que tiene una vida honorable o recta, la justicia en ese sentido va a actuar de manera igualitaria y sin miramientos en cuanto a la posición social o a la actividad diaria que realiza esa persona, y puede llegar a estar privada de la libertad. Es un ejemplo que muchas veces damos cuando hablamos de esto y cuando se vuelvo a decirlo, cuando se habla de manera despectiva de la defensa de los derechos humanos. Es decir, es algo que nos comprende a todos y que en algún momento de nuestra vida, ojalá que no, vamos a necesitar hacerlos valer. Así que por eso creo que es fundamental esto de conocerlos, promoverlos y siempre valorar que digamos vivimos en un sistema democrático que es el que justamente nos permite hacer valer estos derechos con todas las deficiencias y quejas que podamos tenernos respecto al sistema, pero creo que es fundamental justamente esto de defenderlos.
¿Qué opinión le merece lo que expresa Victoria Villarruel, la abogada que actualmente es diputada nacional, que además es candidata a vicepresidenta, que hace 2 años es referente de Centros de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas, que milita en favor de un discurso que contempla los derechos de quienes fueron y sufrieron atentados perpetrados por organizaciones civiles durante la década del 70?
Creo que ese tipo de actividades, como el que se anunciaba para hoy en la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vienen a traer confusión, vienen o a propósito a querer tergiversar los hechos sucedidos en el pasado reciente de nuestro país, y digo que lo hacen a sabiendas de que justamente lo que proponen o lo que defienden no tienen ningún tipo de sustento ni en la historia ni en lo legal ni en ningún otro punto de vista que uno lo quiera ver. Digo esto porque son actitudes negacionistas respecto a lo sucedido durante el terrorismo de Estado, y digo esto de traer confusión porque también lo tildan o lo titulan como de víctimas del terrorismo en general, haciendo un uso extremadamente amplio, digamos así, de esta palabra y tildando justamente a quienes han tenido, digamos, una actitud de alzarse en armas en su momento, de haber, digamos, de manera despectiva también de denominarlos como terroristas, pero más allá de eso, que también puede ser sujeto de opinión, creo que los datos, la información que hay hasta hoy es bastante como para sostener que estas actitudes son netamente repudiables y como decía, negacionistas, pero sin ningún tipo de sustento o argumento válido. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces los discursos, estos negacionistas, siempre se amparan en tres o cuatro pilares, si se quiere, si se los puede denominar así, que son la de, por ejemplo, decir que no son 30.000 las personas que han sido desaparecidas y tienen como respuesta a esto, por ejemplo, tomar de base o de ejemplo el nunca más, algo que creo que es bastante conocido, que es el informe que emite la CONADEP, pasando por alto que ese informe se realiza o se entrega en el año 84 y todavía no había sucedido ninguno de los juicios por delitos de lesa humanidad, todavía no se había dado el juicio a la Junta, que se da recién al año siguiente o en el 87, y después, bueno, con todo la gran cantidad de juicios, como decía, por delitos de lesa humanidad que se dan en el país a partir del año 2005. ¿Por qué marco esto? Porque a través de esos juicios fue que se pudo conocer gran parte de la historia que no se había contado, que estaba, digamos, en el subsuelo de la memoria, si se quiere, porque no había sido revelada ni siquiera por sus propios familiares, por lo menos en algunos de los registros que se habían hecho público. Otra de las cuestiones es decir que se ha tratado de una guerra, cuando también olvidan o, digamos, a propósito pasan por alto de que incluso las guerras tienen reglas que en este caso no se han seguido durante todos los acontecimientos que se han dado en la década de 70 en nuestro país. Como decía, los mismos conflictos bélicos tienen su regla o su normativa de carácter internacional y que está basada también en el respeto a los derechos humanos que no se ha dado, y justamente si eran tomados como un bando contendiente o al que se le hacía la guerra, digamos, así como era llamada la guerra a la subversión, en un país, incluso por más que haya estado gobernado por una dictadura, lo correcto hubiera sido que estas personas sean sometidas a la justicia, que también la dictadura dominaba en su momento todo el poder judicial. Esto lo digo con un respeto, pero también con ánimo de crítica, se quiere de recordar también cómo se han dado las cuestiones institucionales o de la división de poderes, digamos, en el devenir de la historia, ¿no? Y decía, no se los ha sometido a juicio, no se le han establecido las garantías procesales que debe tener, sino que directamente han sido desaparecidas, como decíamos, han sido torturadas, sus mujeres y sus varones, es decir, no se ha hecho distinción de sexo. En cuanto a los delitos sexuales, también la cantidad de niños que han sido apropiados no son propios de una guerra, por lo menos de lo que se conocen de una guerra normal, si se quiere, si vale también el término. En general son muchos los detalles que creo que hay que contrarrestar de manera constante. Por otro lado, pasar por alto también la información que ha sido brindada por distintos países. Sin ir más lejos, en el año 2019 todavía gobernaba otro color político, digamos así, más precisamente durante la presidencia de Macri. Mismo Estados Unidos había desclasificado información y había sido entregada a nuestro país, donde se revelaba, digamos, muchos datos que todavía faltaban. Y digo esto porque no es una cuestión solamente de ideología respecto a quién gobierna el país, sino que creo que tiene que ser una constante, es la base de, digamos, del acuerdo, si se quiere, del acuerdo democrático en el que tenemos que vivir. Y también, por otro lado, información incluso que muchas veces, por ahí, digamos, lo digo también a modo de autocrítica, nos gusta o le damos más importancia cuando los datos o la información la hacen otros países, las que consideramos supuestamente más serios. Me refiero en el año 2006, cuando se cumplían 30 años recién del último golpe de Estado cívico-militar, también había salido a la luz documentación desclasificada provista también por Estados Unidos, en la que los mismos militares que habían brindado información en su momento a agregados de las Fuerzas Armadas de Chile que estaban, digamos, compartiendo la actividad del terrorismo de Estado, porque esto fue parte también del Plan Cóndor, en la que distintos países de Latinoamérica habían llevado adelante esta actividad represiva y genocida. Digo, esta información había sido brindada por militares argentinos a militares chilenos, que ya en el año 78 estimaban 22.000 personas entre desaparecidos y asesinados. Y vuelvo a marcar la fecha, en julio de 78 es brindada esa información a los chilenos, y todavía faltaban casi 5 años para que termine la dictadura en el año 83, así que por ahí es terrible, pero hay que hacer también un cálculo de todo lo que ha pasado después, y ya en el 78, en 2 años y moneda, digamos así, que se había iniciado la dictadura, o la última dictadura, ya habían 22.000 víctimas. Imaginémonos lo que ha pasado hasta finalizada la dictadura ya en el año 83, ¿no? Así que creo que la información, o brindar la información, acceder a la información, es necesaria para que no nos convenzan o no nos tergiversen y nos engañen con supuestas defensas, digamos, de patriotismo, que muchas veces es lo que se intenta poner por delante, en el que estas personas o estos genocidas han hecho todas estas atrocidades con un ánimo netamente patriótico. Creo que es completamente mentira, y por eso es que nosotros también como autoridades, me refiero a las distintas provincias que conforman el Consejo Federal de Derechos Humanos, hemos emitido un documento en el que justamente repudiamos esta actividad que se había programado nada más y nada menos que en un lugar propio de la democracia, como es una legislatura, ¿no? Así que en ese sentido creo que nos tiene que convocar y nos tiene que unir la conciencia de que cuando hablamos de nunca más no es una frase hecha, sino que también tenemos que decirle nunca más a los discursos negacionistas, y que justamente no tienen ningún tipo de sustento, vuelvo a decirlo, ni legal, ni histórico, ni documental que pueda defender o que por el que podamos comprender cuál es la postura de estas personas. Creo que son directamente agentes del odio que buscan justamente profundizar las divisiones que ya tiene nuestra sociedad, y en ese sentido creo que tenemos que ser conscientes de eso y pensar por nuestra propia información y ejercer nosotros mismos el criterio o generar nuestro criterio de acuerdo al análisis, a conciencia que podamos hacer cada uno, ¿no?
Muchísimas gracias, doctor. Como siempre, un placer tenerlo por los micrófonos de Radio Nacional. Que tenga muy buenas tardes.
No, por favor, gracias a usted. Un abrazo.
Ahí estábamos en comunicación con el doctor Hernán Velardez Vaca, director provincial de Derechos Humanos, en relación al tema de lo que se había convocado para esta tarde, para este día en homenaje a víctimas de actos terroristas, por Victoria Villarruel, candidata a vicepresidenta de La Libertad Avanza. En este caso, bueno, la opinión desde Catamarca, de Hernán Velardez, director provincial de Derechos Humanos. 7:54. Hora 19:54 minutos. Nos vamos despidiendo de nuestro encuentro en estas conversaciones cruciales. Tuvimos esta oportunidad de conversar, de charlar, de contarte un testimonio de una abogada que de fotógrafo pasó a ser abogada, en muy poco tiempo también poder tener su propio estudio. Bueno, que sirvan de inspiración, y hablando también de derechos humanos, para concientizarnos a dónde estamos parados. Nos vamos, nos volvemos a reencontrar, si Dios quiere, el próximo lunes con más de Conversaciones Cruciales. Muchas gracias.
Dicen que cuando hay amor no hace falta pedir perdón, pero yo ya pedí perdón tantas veces. Dicen que el corazón es un músculo que necesita acción. No puedo negar la razón algunas veces. Dicen que primero hay que saber sufrir para después amar.
tratar de mostrar mi mejor estabilidad, pero dudo de mi virtud en el equilibrio. Dicen que para escribir es indispensable sufrir, y no puedo quitarle razón a tantos poetas. Algunos se encierran solos por 40 años. Los daños son las tintas de su lapicero. No puedo evitar la suerte, como no puedo evitar vivir. Prefiero sonreír todo lo que pueda. Perdón, vida de mi vida. Perdón, si es que te he faltado. Por mi saldría el sol todos los días. Por mí no existirían heridas. Que te ha faltado. Por mí saldría el sol todos los días. Por mí no existirían heridas.
Dicen que cuando hay amor no hace falta pedir perdón, pero yo ya pedí perdón tanto.